Estamos en Sirviendo Juntos, del 15 al 21 de junio, en la programación de Radio Transmundial Uruguay, celebrando la fidelidad de Dios con este ministerio cristiano que utiliza los medios de comunicación para comunicar la esperanza de Jesús al mundo, invitándole a usted que nos escucha a que ofrende, a que dé su contribución para sostener este ministerio de fe, para transmitir el mensaje de Jesucristo a través de este medio que es la radio, por ejemplo, del que vamos a hablar el día de hoy. Puede hacerlo de diversas maneras, y una de ellas es la transferencia o depósito a la cuenta de Radio Transmundial Uruguay en Banco Santander, número de cuenta 128-1151, sucursal 61, en Montevideo. Más información también en nuestro sitio web rtmuruguay.org o por el WhatsApp 091-610-610. Si está fuera de fronteras, puede utilizar así el número, signo de más 598-91-610-610. Una de las áreas para las que estamos solicitando su ayuda, su donación, es sostener estos espacios en el aire, a través de la radio. Y la premisa para la conversación con Salvador de Lutri, con quien hacemos Tierra Firme, el día de hoy será sobre la vigencia de la radio y la importancia de seguir utilizándola como herramienta ministerial cristiana. Y desde su nacimiento, hace más de 100 años, cuando Marconi experimentaba con la transmisión de la voz a través del aire, algo que parecía un sueño imposible de lograr, hemos llegado hasta el día de hoy con un medio de comunicación totalmente vigente. Y aún ante todas las nuevas plataformas digitales y los agoreros de la tragedia sobre el destino y futuro de la radio mantiene su vigencia, Salvador, y es más vigente que nunca.
Sí, creo que Esteban que no va a perder nunca la vigencia de la radio, porque es la transmisión de la palabra, claro, y porque se logra la transmisión simultánea de la palabra, uh-huh, es decir, hablamos y del otro lado nos están escuchando. Es un medio de difusión importantísimo y se transforma rápidamente en un medio de comunicación, porque uno puede tener el retorno inmediato,
la interacción
uh-huh, con el oyente. Pero la radio tiene vigencia y va a seguir teniendo vigencia, en primer lugar porque se puede captar con uno solo de los sentidos, que es el oído. Uh-huh. Por lo tanto, se puede, por ejemplo, hacer un trabajo manual y estar escuchando radio.
Claro.
La señora puede limpiar la casa y estar escuchando radio.
No le molesta.
¿No es cierto? El artesano, el trabajador, en todos lados.
No interfiere.
No interfiere en las labores que no demanden la concentración mental de la persona. Uh-huh. Cosa que no sucede con la televisión y que no sucede con los otros medios.
Exigen concentración,
¿no? O exigen que estés en la computadora tecleando, ¿no? Quiero decir que la radio ha superado muchas batallas y siempre está por morir. Es decir, siempre aparecen agoreros que hablan de la muerte de. A mí me entusiasma esto de los muertos que matan y que siguen gozando de buena salud, ¿no? Cuando llegó la electrónica, la muerte del libro. Uh-huh. Y el libro sigue vigente como siempre, ¿no? Cuando llegó la televisión, la muerte del cine. Y el cine siguió su marcha. Se adaptan a una nueva situación, pero parece que son invencibles, invulnerables, ¿no? Bueno, cuando surgió la televisión se dijo que había muerto la radio. Y la radio no murió, está vigente hoy, hizo las adaptaciones necesarias como para poder competir con la uh-huh, televisión, pero es un medio que realmente mantiene y mantendrá su vigencia, porque es una extensión de las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas que idealmente son interpersonales, a través de la radio se transforman en masivas, ¿no? Porque en este momento nosotros estamos en alguna forma haciendo llegar nuestro mensaje no a la persona que tengo delante solamente, sino a miles de personas que están del otro lado. Lo que quiere decir que la radio tiene una vigencia tremenda. Y bueno, por supuesto que ha cambiado totalmente el estilo de la radio. Yo recuerdo la primera vez cómo entré al trabajo radial. Era muy joven, creo que tenía 23 años, cuando me llamaron para libretear un microprograma. Es decir, para escribir un microprograma de 5 minutos que leía otra persona. Yo tomaba mi máquina de escribir y sabía que lo que esa persona tenía que decir eran 30 renglones de la máquina de escribir. Por lo tanto, me acuerdo incluso hasta cómo los escribía, ¿no?
Claro.
Tomaba la hoja, marcaba un puntito en el renglón número 1 y después con la hoja en blanco marcaba otro puntito en el renglón número 20 y otro en el número 30. Entonces yo iba escribiendo y cuando llegaba al puntito del número 20 sabía que tenía que redondear el asunto porque
era así
en
10
líneas más ya tenía que terminar. Y así escribí alrededor de 20 programas diarios, ¿no? Cuando me llegaban, en un día liquidaba 20 programas. Y por supuesto se lo daba a otra persona para que los leyera. Y eran programas que hoy nos parecerían aburridísimos, ¿no? Uh-huh. Una persona leyendo, ¿no? Con un estilo muy, muy típico de la radio.
Más ceremonioso, seguro,
¿no? Uh-huh. Han pasado ya más de 40 años y el estilo ha cambiado. Uh-huh. Después me pidieron que yo leyera ese programa, esos programas, y los leí, durante un tiempo los leí, hasta que se dio la oportunidad en una radio, la radio más importante de Argentina, lo sigue siendo hasta aún hoy, de que allá por el año 81, 1981, de que hiciéramos allí un programa de una hora los domingos a la mañana. Los domingos a la mañana, que eran domingos que no tenían audiencia, era audiencia cero, ¿no? Claro. Ni siquiera movía la aguja del rating, ¿no? Entonces era un espacio que se compraba muy barato, porque nadie lo escuchaba, domingo de 7 a 8 de la mañana, ¿no? Y recuerdo que con Juan Pablo Gongarrá, que era el co-equiper con el que trabajábamos en ese programa, cuando me propuso, porque él se enteró de que estaba el espacio y me dijo, lo hacemos. Estábamos esperando, queríamos hacer un programa, pero había que conseguir un espacio. Y estaba el gobierno militar que había copado todas las radios, entonces no daban espacio a nadie. Y en ese momento, como estaba declinando el gobierno militar, las radios le daban mucha pérdida, tuvieron que salir a vender espacio. Y entonces fuimos y compramos el espacio. Y recuerdo que cuando volvíamos de comprar el espacio, me dice mi compañero, mirá, si tenemos audiencia, bien, seguimos con el programa. Si no, pasamos música y al mes lo dejamos, ¿no? Es decir, teníamos 4 domingos de prueba. Bueno, el programa, llegamos, hicimos un programa descontracturado, totalmente descontracturado, leíamos los diarios, elegíamos el chiste del fin de semana, y después conversábamos, como hacemos en este programa, de los mismos temas que hacemos en este programa, y llevábamos algún invitado para consultarle alguna cosa de actualidad o algún tema especializado. Y empezó a subir el rating. No solamente apareció el rating, sino que llegamos a ser en el fin de semana el programa más escuchado de la radio argentina después del fútbol. El fútbol era imbatible. Y nos enteramos porque la radio vino y quiso aumentarnos el espacio, porque ahora teníamos mucha gente detrás. Y nos decían, ustedes pueden vender el espacio, ¿no? Ustedes pueden conseguir muchos anunciantes con esto, porque hay mucha gente que los escucha. Y realmente nos escuchaba muchísima gente. Estuvimos 8 años haciendo ese programa, todos los domingos a la mañana, y con un éxito tremendo, ¿no? Revolucionó el estilo de programa, lo que era la comunicación espiritual en la radio, que hasta ese momento era bien tradicional, ¿no? Quiere decir que fue revolucionario eso. Bueno, eso hizo que después me llamara Radio Transmundial Argentina, y tomé la revista radial y después el programa Compartiendo la Noche, que fue un programa que todavía ha hecho historia realmente, Compartiendo la Noche. Era un programa de 3 horas que lo hicimos durante 4 años, 3 horas a la noche, de 10 de la noche a 1 de la mañana, conversando con la gente.
En vivo, entonces.
En vivo. Había que ir y sentarse allí, ¿no? Y es estimulante porque había un equipo que recibía las llamadas y nos pasaba las llamadas al aire. Y nosotros conversábamos sobre los temas que tenían que ver con la problemática que habíamos propuesto, porque proponíamos una problemática por noche. Y hubo noches tremendas, ¿no? Donde la gente, frente a problemáticas que a lo mejor uno pensaba que no iba a pasar nada, había una conmoción en la gente porque aparecía alguno que realmente mostraba un problema muy, muy grande, ¿no? Recuerdo que para que el programa no se hiciera demasiado engorroso, pesado para la gente, ¿no? Para que siguiera teniendo audiencia, no poníamos todas las noches un tema demasiado grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hoy hablábamos del tema de el aborto o la muerte, al día siguiente elegíamos un tema mucho más superficial o menos conflictivo o menos duro para tratar, ¿no? Entonces aparecían, hablábamos de la juventud, por ejemplo, o de la adolescencia, o de la familia, o de la alegría, de acuerdo a la, buscábamos el equilibrio. Y recuerdo una vez que habíamos hecho un programa muy duro, una noche que fue durísimo, porque es durísimo también para el que está del otro lado, que tiene que interactuar con la persona. Y habíamos tenido gente, mujeres que habían abortado y que nos llamaban por teléfono y hablábamos de eso, y había sido durísimo el programa. Y cuando nos fuimos, era la 1 de la mañana, conversando con el equipo, me acuerdo que yo les dije, por favor, mañana un programa liviano porque esto es agotador, además porque uno emocionalmente tiene un desgaste muy fuerte. Y al otro día pusimos, ¿qué necesito yo para ser feliz? Y entonces fue un programa muy divertido, llamaban unos jóvenes, ¿no? Me acuerdo unas chicas que nos llamaban, riéndose del otro lado y decían, necesitamos un yate de tantos millones de dólares, ¿no? Y bueno, nos divertíamos, ¿no? Sí, sí. Hasta que llama una señora y dice, dígale a las señoritas estas que pidieron eso que yo estoy dispuesto a dárselo porque lo tengo. Dice, pero me tienen que solucionar un problema. Y entonces contó el drama de un hijo homosexual, que había abandonado su casa y todo eso. Dice, bueno, si recuperan a mi hijo, yo les doy todo lo que tengo. Y se dio vuelta el programa.
Sí, me imagino.
Porque en ese momento
lo que era descontracturado,
el grupo, incluso el equipo de producción se quedó helado. Porque habíamos empezado un programa descontracturado. Y de pronto la problemática de la gente nos llevó para otro lado. Y fue uno de los programas más duros que hicimos, porque eso es lo que tiene la radio, sobre todo cuando uno interactúa, que tiene que ir para cualquier lado, para cualquier lado. Y realmente dejamos ese programa por cansancio, porque eran 5 noches a la semana, de lunes a viernes, 3 horas todas las noches, sabiendo que esa no era nuestra tarea, porque nosotros teníamos otras tareas.
Más,
¿no?
Toda la preparación.
Toda la preparación. Sí. Había que hacer toda la preparación en tiempo libre. Así que fue un programa que nos costó mucho llevarlo adelante, nos costó sacrificio personal. Yo hice un programa de año nuevo, de fin de año, donde a las 12 de la noche estaba en la radio 3 personas, 31 de diciembre, para estar con la audiencia del otro lado. Y nos llamaban desde las casas que estaban festejando y todo, y yo me acuerdo que estaba sentado. Le había dicho a Celia, mi esposa, que me acompañara, así que vino, se sentó al otro lado y estaba el locutor y el operador.
Claro.
Éramos 4 personas en toda la radio, ¿no? Y todo el mundo brindando, ¿no? En todos
allí,
lados. Y nosotros allí tratando de comunicarnos con la gente. Bueno, fue tremendo, ¿no? Pero valía la pena, así como hubo quienes se quedaron el 24 de la noche,
claro,
¿no?
Claro.
24 de diciembre al 25. Hubo que era una forma realmente de remar, porque había que remar, era como un bote que uno lo tiene que llevar adelante contra la corriente, pero es una aventura la comunicación que no ha disminuido hasta el día de hoy. Uh-huh. Incluso con el programa que estamos haciendo, con Tierra Firme, tenemos una cantidad de idas y vueltas con la gente que
son muy interesantes.
Son muy interesantes, interesantes. Muy, muy interesantes.
Y vos que te ha tocado en los últimos años viajar para dar conferencias, charlas, en educación, en diferentes lugares de Latinoamérica, te has encontrado con la sorpresa que te escuchan aún en lugares donde no esperabas.
No, no, claro. He llegado a lugares que no visitaba de hace 40 años, uh-huh, y llego y había una cantidad de gente esperándome en ese lugar porque yo iba a dar una conferencia, uh-huh, porque escuchaba el programa Tierra Firme, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque conocía el programa Tierra Firme.
Y a pesar que hace 40 veces. Años que no ibas ahí.
Uh-huh. Hacía 40 años que no iba.
Pero la radio sí te llevaba.
Sí, claro. Pero la radio sí me llevaba, sí, sí. Y hay lugares donde no había ido nunca, ¿no? Y la radio me llevaba. Y cosas muy interesantes que pasaron. Por ejemplo, gente que cuando me ve me dice, yo pensaba que usted tenía 30 años y era rubia.
Claro, se crea una imagen.
Claro, porque se han formado una imagen. Se han formado una imagen. Me traían un retrato. Uh-huh. Que me habían hecho durante la conferencia, ¿no? Una chica se puso a dibujarme durante la conferencia y pintó y todo, y me pintó rubio y ojos celestes,
¿no? Porque así te imaginabas, ¿eh?
Yo me reía mucho, ¿no? Porque era lo que me imaginaba más lo que estaba adelante.
Claro.
Nos ha pasado también aquí en Montevideo, ¿no? Que es donde grabamos el programa, de haber hecho una reunión pública y que la gente se asombrara a veces al vernos la cara porque se había forjado otra idea de quiénes éramos.
De cómo éramos.
Por eso sí, en el sitio tiene que haber siempre una foto actualizada.
Sí, ¿no? Sí, para que no haya sorpresas después.
En el sitio web vamos a poner una foto de cómo somos ahora, ¿no?
Claro.
Pero es la magia de la radio, es la magia de las comunicaciones. Y la última vez que estuve en el Perú, es interesante, me entero, me dicen que por favor, si puedo, mandar un saludo a una persona. Y nosotros en general no acostumbramos a mandar saludos a las personas, porque si tenemos que mandar saludos a todo lo que nos escriben, tendríamos que dedicar el programa
solamente a mandar
sería
saludos,
un programa de saludos nada más. Pero es interesante, porque yo pedí los datos de la persona a la que tenía que saludar. Se llama Fanny Tineo y está privada de la libertad internada en un penal de máxima seguridad en la ciudad de Lima. Uh-huh. Está purgando cadena perpetua y se encuentra internada desde hace 18 años. Uh-huh. Hasta ahora, la comunicación con ella es a través de dos medios, porque es un penal de máxima seguridad.
Y con restricciones, seguramente.
En la radio, claro. En la radio, por vía telefónica, se comunica. Uh-huh. Y hay una persona que se dedica a trabajar entre los presos, que es la que hace también el contacto. Y ella es una fiel escucha del programa Tierra Firme y del programa Los Grandes Temas también. Así que nos mandaba el saludo. Y en el año 2005, estando en la cárcel, ella escuchó los mensajes, uh-huh, y se despertó la sed espiritual en ella y tuvo un cambio de vida, un encuentro realmente espiritual con Jesucristo. No estoy hablando de nada místico, uh-huh, sino de un vuelco espiritual en su vida. Y desarrolló una ferviente fe cristiana que la lleva a que, a pesar de que está privada de la libertad, ella siente que únicamente la privaron de la libertad física y no de la libertad espiritual, que alguien puede tener libertad espiritual. La situación actual es difícil. Por ejemplo, le comunican el fallecimiento de la mamá, pero no puede ir a despedirse ni nada de eso. Le diagnosticaron una diabetes y tiene que aguantar eso adentro. Es decir, tiene las pruebas y las dificultades que tenemos todos, pero con el agravante de que está encerrada, pero no obstante ella está trabajando y hace un trabajo espiritual dentro de la cárcel, en varios lugares de la cárcel, y afronta toda esta situación con fortaleza, una uh-huh, fortaleza que proviene de Dios. Y yo quiero dar mi saludo y mi agradecimiento, y transmito también el tuyo junto con el mío, Esteban,
por supuesto. Uh-huh.
A dos personas. En primer lugar, a Fanny Tineo, que es quien está en ese lugar, diciéndole que la tenemos muy presente, que desde aquí, desde Montevideo, mientras que estamos haciendo este programa, uh-huh, le mandamos nuestro cariño y nuestro saludo, y oramos y rogamos a Dios por usted para que la fortalezca. Y el agradecimiento también especial a Rocío Góngora, que es la persona que establece los contactos y que es la que lleva y trae material, porque también llevan material del que tiene Radio Transmundial, le llevan para ayudarla en esto. Quiere decir que la radio no tiene barreras, uh-huh, pasa por encima de los muros, de las rejas, de las cárceles, y donde no podría yo llegar físicamente, o no podías vos llegar físicamente, uh-huh, la radio llega, la uh-huh voz llega hacia el otro lado, ¿no?
Estamos entonces hablando de un medio que nos ha permitido hacer este programa, divertirnos haciéndonos el programa, aprendiendo juntos y sobre todo comunicándonos con las personas que, como las que tú mencionabas allí en Perú, están en toda Latinoamérica, Hispanoamérica, escuchando y respondiendo a estos programas, lo cual hace todavía un sentido de mi parte de mayor responsabilidad por cada vez que abrimos el micrófono, Salvador.
Claro. Bueno, yo creo que el objetivo del programa se está cumpliendo. Uh-huh. Hablamos de la fe, pero hablamos de la fe a nivel del suelo, ¿no? Es decir, la fe como algo que tiene que ver con la vida de todos los días, que tiene que ver con nuestra vida real, uh-huh, fuera de toda mística, y tratamos de enfocar todos esos problemas. Nuestro programa es eminentemente espiritual, aun cuando tratemos temas culturales, temas sociales, sin embargo siempre dejamos una reflexión espiritual porque el objetivo del programa es eso. Y yo me siento feliz, y estoy seguro que vos también, de tener un compromiso con este programa y con otros programas donde nos acercamos al micrófono siempre para llevar la buena noticia de que Dios nos ama. Uh-huh. Siempre tratando de construir, siempre tratando de edificar y nunca de destruir. Y yo creo que en alguna medida estamos cumpliendo mínimamente, uh-huh, con aquello que el Señor Jesucristo nos encomendara que tenemos que hacer como hijos de Dios, que es llevar la palabra de paz y de esperanza de Jesucristo a todas las personas. Y tenemos el inmenso privilegio, yo siento que estar frente a un micrófono es realmente un privilegio, tenemos el inmenso privilegio de poder usar la radio para transmitir esto y de poder relacionarnos con la gente como lo hacemos con nuestra familia. Porque tenemos que decir que cuando estamos acá en el micrófono, conversamos, como conversamos también con nuestra casa, en nuestra casa, como yo converso con mi esposa, como converso con mis hijos. No cambiamos para nada, ni el tono de voz,
no es una postura,
ni el estilo,
sí,
de vida.
Para nada.
Estamos tratando de mostrarnos como somos a través del micrófono, así somos nosotros, así pensamos y así sentimos, y creo que eso es lo que la gente desde el otro lado es lo que está valorando, uh-huh, de un programa como Tierra Firme. Y realmente buscamos en todo lo que hacemos, que la bendición de Dios llegue a toda nuestra audiencia. Este, Esteban, es un programa totalmente
diferente.
Distinto, diferente, y espero que la gente entienda que a veces hay que explicar muchas cosas que la gente no sabe, pero que necesitábamos en alguna forma decirlo y agradecerle a nuestra audiencia. Y decirle además que este programa, porque algunos nos han escrito acerca de el equipo de producción tremendo que tenemos detrás, sí, decirle que este programa, ustedes escuchan la voz de Esteban y la voz mía, y somos los que hacemos toda la producción. Uh-huh. Acá somos los que ponemos la voz y el esfuerzo también de preparar los temas, de elegir los temas y de llevarlos al micrófono. No hay un equipo de producción que trabaje detrás nuestro. Uh-huh. Lo hacemos todos nosotros. Nos acostumbramos a que la radio se hace así, a pulmón, que es una forma de esfuerzo. Y nos esforzamos por hacer las cosas cada vez mejor.
Pero como ven, no somos tantos como pensaba.
No.
Pero gracias a Dios que Él nos permite hacer esto, Salvador. Que a pesar que no hay esa abundancia tal vez de recursos humanos que uno podría pensar que hay detrás, o de recursos económicos, o un gran despliegue, Dios nos ha permitido con su misericordia estar aquí presentes.
Sí, y con una familia que nos apoya.
Exactamente.
En todo esto.
Uh-huh,
uh-huh. Así que deseamos para toda la audiencia hoy que Dios las bendiga realmente.
Gracias, Salvador, por esta charla tan amena y en que hemos podido abrir nuestro corazón y mostrarles lo importante que es el trabajo que hacemos junto con usted de comunicar el Evangelio por la radio y el impacto ministerial que tiene en la vida de miles de personas en situaciones de las más diversas y en condiciones las menos pensadas. ¿Se sumaría a usted que nos escucha a ser un agente de cambio positivo con el equipo de Tierra Firme de Radio Transmundial Uruguay, ofrendando para que podamos seguir adelante y fortalecer nuestra presencia en los medios de comunicación? Le invito a que en esta semana de Sirviendo Juntos y hoy mismo pueda tomar la decisión de ofrendar. Si quiere hacer su contribución, puede hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, utilizando la cuenta a nombre de Radio Transmundial Uruguay en Banco Santander, número 128-1151, sucursal 61. Cuenta a nombre de Radio Transmundial Uruguay en Banco Santander, número 128-1151, sucursal 61. Puede solicitar toda la información por el WhatsApp 091-610-610, que con mucho gusto se la enviamos. 091-610-610. Si está fuera de fronteras, no hay problema, aquí le doy el número, también con el código de área adelante. Agréguelo así. Signo de más, o el positivo, 598-91-610-610. O encuentre también todas las formas en que usted puede ofrendar para Sirviendo Juntos en rtmuruguay.org, en nuestro sitio de internet, rtmuruguay.org. Sirviendo Juntos, uniendo esfuerzos con usted para brillar a través de los medios de comunicación. Contamos con todos ustedes.